Cábala, la dimensión interior.
Shalom, Javim, Brujim, Abaim, a Torah, Kabbalah, su punto de encuentro. En el programa de hoy hablaremos sobre la reencarnación de la reina Esther y el rey Ahasuerus. Pero antes de iniciar el programa, quiero hacer una bendición, una berajá, por nuestros soldados. Que aquel que bendijo a nuestros ancestros, Abraham, Isaac y Jacob, bendecirá a los soldados que están defendiendo a la tierra de Israel. Vamos a escuchar la bendición y después iniciaremos con el programa de quién reencarnó y quién.
Mi sheberaja botenu Abraham, Isaac y Jacob. יברך את חיילנו צבא להגנה לישראל מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את חיילנו
Thank you.
Empezaremos con la canción que habla sobre Yael, Esther y Judith. En la época de la profetisa Deborah, se levantó en guerra Sisra, ministro de guerra de Yavin, el rey de Hazor, contra Israel. El líder israelita Barak, hijo de Abinoam, temió enfrentarlo, hasta que Deborah profetizó y dijo: en manos de una mujer caerá Sisra. En la batalla, Israel empezó a tener éxito, lo cual hizo que Sisra se retirara. Al pasar él al lado de la capa de Yael, la esposa de Heber, ella entendió que Sisra estaba huyendo y le preparó una emboscada. Le ofreció que se escondiera de los israelitas en su capa. El Tanaj relata que él pidió agua, pero ella le dio leche, la cual, en lugar de refrescarlo, lo hizo caer en un sueño profundo. La Gemara en Yevamot, página 103a, aclara que Sisra se acostó varias veces con Yael, cayendo así totalmente rendido, lo cual permitió a ella clavarle una estaca en la cabeza para matarlo y completar así la victoria de Israel. Y afirma también la profecía de Deborah. Este hecho de Yael fue analizado por nuestro Jajamim para evaluar si Yael actuó adecuadamente cuando se acostó con el gentil Sisra para dar victoria a Israel. Esa misma pregunta se repitió respecto a Esther Amalcá, la reina que, según leí en el libro Orner letra Aleph, fue la reencarnación de Yael, que una vez más logró salvar al pueblo de Israel, pero esta vez fue por medio de un casamiento prohibido para ella, ya que Ahasuerosh no era judío. Aunque el caso de Esther es menos problemático que el de Yael, ya que Yael invitó a Sisra a su capa y Esther fue llevada a la fuerza. Con todo eso, la reparación todavía no se realizó al 100%, ya que en ambos casos se salvó al pueblo judío mediante relaciones prohibidas. Esta tarea se completó en Hanukkah, como se relata en el libro Kolbo, capítulo 44. Una hija tenía Rabbi Yohanan Cohen Gadol, el abuelo de los Hashmonaim, llamada Yehudit, quien vivió en la época en los que griegos dominaban Israel, y la costumbre era que cada novia era llevada la noche de boda con el gobernador griego en turno, lo cual provocaba enojo y alboroto en el pueblo de Israel. Cuando Yehudit se casó, ofreció un trato al gobernador Olfernes, diciéndole: no me negaré a ir contigo, siempre y cuando no me violes. Te ayudaré a completar la conquista helenista, pues sé que mi padre y los líderes judíos están equivocados. A Alfoní le gustó la idea y confió en ella. Cuando ella llegó a su palacio, le llevó manjares de la boda, hecho de quesos, al igual que la leche que dio Yael a Sisra. Pero a diferencia de Yael y Esther, Yehudit logró desnucar al Foní antes de que la tocara, complementando así la reparación final de estas grandes salvadoras del pueblo de Israel. Ahora hablaremos sobre el rey Ahasuerosh y Vashti. Todos conocemos la historia de Purim. Solamente resaltaré algunos detalles. El hecho de que Purim ocurrió en exilio entre el primer templo y el segundo. Al ser destruido el primer templo, los profetas del pueblo de Israel anunciaron que nuestro exilio duraría 70 años y después vendría la salvación y regresaríamos a Israel para construir el segundo templo. El problema era, ¿desde cuándo comenzar a contar estos 70 años? ¿Desde el primer exilio de los tribus de Rubén y Gad? ¿O desde el sitio de Jerusalén? ¿O desde la destrucción del templo? ¿O quizás cuando sacaron al exilio al resto del pueblo de Israel? Eso no estaba claro. Cuando el pueblo de Israel estaba en Persia, subió el poder a Hashverosh, que había sido el cuidador de los caballos de Koresh, el padre de Vashti, quien había concedido ciertos permisos para reconstruir Jerusalén. Vashti y su esposo, el rey Ahasverosh, detuvieron las obras. Además, ella obligaba a todas sus reconocidas costureras judías a trabajar en Shabbat sin ropas para evitar que le robaran las joyas con las que elaboraban sus vestidos. El libro de Esther relata que Ahasverosh realizó la celebración de su ascenso al poder 3 años después. El motivo fue que, según sus cálculos, la culminación de los 70 años de exilio del pueblo de Israel terminaban en el segundo año de su reinado. Además, sus hechiceros veían en profecías que el futuro rey de Persia sería un judío, lo cual finalmente se cumplió con Darío II, hijo de Ahasverosh y Esther. Sin embargo, en esos momentos, Ahasverosh ni siquiera se lo imaginaba. Ahasverosh sentía mucha incertidumbre por la llegada de ese año. Al llegar el tercer año y ver que no se había cumplido nada, creyó que la profecía era falsa y entonces festejó su ascenso al trono con un banquete que duró 180 días. Al finalizar la fiesta, dedicó los últimos 7 días solo a la comunidad judía, con el objetivo de desanimarlos a seguir esperando al Mashiach y que dejarán de soñar con reconstruir el templo de Jerusalén. Por tanto, se vistió con las ropas del sumo sacerdote que había obtenido Nebuchadnezzar como botín del Bet HaMikdash. Además, sacó los utensilios del templo para que se sintieran en casa y se olvidaran de la redención. La fiesta culminó cuando en el séptimo día, que era Shabbat, Ahasverosh se embriagó y ordenó que se presentara Vashti para desfilar sin ropa delante de todos. Al no aceptar, mandó matarla. De tal forma, Vashti, que hizo trabajar a las judías sin ropa en Shabbat, fue asesinada en Shabbat por no querer aparecer sin ropa. Lo que ocurrió después ya es conocido por ustedes. Ahasverosh se casó con Esther. Amán convenció a Ahasverosh de matar a los judíos. Mordejai y Esther organizaron ayunos y rezos comunitarios, etc., etc. Al final de esta historia es cuando Ahasverosh retira el apoyo que había dado a Amán para exterminar a los judíos. Uno de los motivos del cambio de opinión fue que por fin descubrió que su nueva esposa Esther era judía. Y obviamente el futuro rey iba a ser judío. y no por una rebelión de la comunidad judía, sino porque se trataba de su propia sangre, su querido hijo. Ahasverosh terminó siendo muy amable con el pueblo de Israel, permitiéndoles a matar a todos los enemigos de los judíos y preparando así el terreno para su hijo, quien nos ayudó a regresar a Israel y reconstruir el templo. Ahasverosh comenzó a reflexionar sobre Dios y el judaísmo cuando vio que justo en el día de Shabbat murió Vashti por negarse a desfilar desnuda, como explicaron nuestros sabios en el versículo de Megilat Esther. Y vio a Ahasverosh todo lo que hizo Vashti y todo lo que se le decretó. Es decir, él vio que por causar la profanación de Shabbat se le había decretado morir en Shabbat. Eso encendió en él una chispa de reflexión, pero entonces no la desarrolló. Sin embargo, lo hizo en su reclamación siguiente. Los Jajamim relatan en Pesikah Rabbah, en 1462, había un hasid que tenía una vaca y decidió venderla a un goy. Cuando llegó Shabbat, la vaca se negó a trabajar, arando la tierra, y no sirvieron de nada los golpes ni los gritos de su nuevo dueño. Enojado, este regresó con el hasid reclamándole sobre la vaca que le había vendido. El hasid se dirigió a la vaca, le murmuró algo al oído y se levantó y empezó a trabajar. El goy se asombró y no entendió lo que pasaba y sospechó de brujería, hasta que el hasid le explicó que simplemente le había dicho: mientras estuviste bajo mi dominio, yo tenía la obligación de hacerte descansar en Shabbat, pero ahora que le perteneces a él, debes trabajar. El Midrash culmina diciendo que el goy se impactó tanto con lo que vio que se le dijo: si una vaca sabe diferenciar entre un día de la semana y el Shabbat, mucho más yo debería reconocer esa diferencia. Y se convirtió al judaísmo. Llegó a ser un gran estudioso de la Torah, llamado Rabbi Yohanan ben Tota, que en arameo significa el hijo de la vaca, por lo ocurrido con aquel animal. Aclara Rama Mipano en Gilgulé Neshamot 49, Vashti reclamó en esa vaca desnuda, la cual se negó a profanar el Shabbat debido al conocimiento que ella poseía en su alma por hacer que las judías profanaran Shabbat. El goy que la compró era la reencarnación de Ahasverosh, quien desarrolló la chispa que se encendió en aquel Shabbat de la fiesta y ejecutó su fe en Dios al ver el incidente en este Shabbat. Y quizás el hasid era una chispa de Mordejai. Con base en lo anterior, yo me di cuenta, dice Rav Amram Anijar, también de otro detalle, casi la única vez que aparece Rabbi Yohanan ben Tota en los escritos es cuando lleva la contraria a Rabbi Akiva respecto al gran guerrero Bar Kokhba. Pues Rabbi Akiva opinaba que él era el Mashiach y había llegado la hora de la Geulá. Y Rabbi Ben Tota le dijo que Bar Kokhba era un falso Mesías y faltaba aún mucho tiempo para la Geulá, como aparece en Ejá Rabá, capítulo 2, versículo 4. Sabemos que al final tuvo razón Ben Tota. De acuerdo con esto, podríamos decir que Ahasverosh reparó con esto su falta al desanimarnos de la Geulá, ya que cuando se vistió de Kohen Gadol y sacó los utensilios del Bet Amikdash, desmoralizó y apagó la esperanza de la Geulá. Y esta vez nos salvó de una falsa esperanza, lo cual pudo habernos causado una desilusión que nos habría provocado ya no esperar la Geulá. Javerim, el tiempo se ha acabado. En el próximo programa vamos a hablar sobre Rey Shlomo y sus reencarnación. Que tengan un Shavuot Tov y que tengan la próxima semana un ayuno cal. Shavuot Tov.